Agenda Hemisférica. Para entender lo que pasa en la región, con análisis, contexto y una mirada amplia del continente. Agenda Hemisférica. Desde Canadá hasta el Cono Sur. Los hechos que importan y las claves para interpretarlos. Agenda Hemisférica. Con Yoli Cuello y Jaime Flores.
Así es, aquí estamos con ustedes en otro programa más de Agenda Hemisférica, agradeciéndoles como siempre que estén aquí con nosotros para este análisis importante de todo lo que pasa aquí, tal como lo estamos mencionando. Les saludamos a Yoli Cuello
y Jaime Flores. Qué placer estar con ustedes, gracias de nuevo por la sintonía y aquí está nuestra Agenda Hemisférica para el día de hoy.
Y claro, Jaime, yo creo que es importante hacer ese análisis luego de que se cumple el primer año del segundo término del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el impacto que ha tenido en América Latina, porque yo creo que esa es la palabra clave, ¿no? El impacto, porque se han tomado decisiones y acciones que de una u otra forma han reverberado y tienen un impacto significativo que van desde la lucha contra las drogas hasta lo que es la lucha por la democracia en muchos de estos países latinoamericanos.
Y es muy importante destacar, Yoli, que en el Plan de Seguridad Nacional que el presidente presentó ante la opinión pública y ante el Congreso hace apenas un par de semanas, pues el papel que juega América Latina, el hemisferio de una manera general, es el más importante que en cualquier otra gestión de cualquier presidente de los Estados Unidos haya venido a jugar nuestro segmento de este continente.
Claro, y en contraste de pronto con su primer mandato, ¿verdad?, que se centraba en lo que tiene que ver con la renegociación de todos estos tratados de libre comercio entre Canadá y México, que están pendientes todavía en estos momentos, pero que ahora el enfoque, como las reglas del juego cambiaron después de todo lo que pasó, pues están más enmarcadas en lo que es América para los americanos, la famosa Don't Doctrine o la doctrina Monroe, pero sí, que quieren adecuar a lo que él ha estado implementando. Y indudablemente, lo que sucedió a comienzos de este año, ¿no? El 3 de enero, que quizás marca un antes y un después para la América Latina.
Hemos pasado de las palabras, de los mensajes de solidaridad, de estamos apoyándolos y todo eso, a los hechos. Lo que sucedió en Venezuela el 3 de enero de este año marca una pauta definitivamente para lo que será la relación de Estados Unidos con los países del hemisferio. Lo que tenemos todavía por resolver es grande, empezando por Venezuela. Apenas pues se dio el primer paso, que puede haber sido muy significativo en términos de que ya el dictador venezolano Nicolás Maduro está a órdenes de una corte en la ciudad de Nueva York respondiendo por cargos de narcotráfico y de conspiración para importar drogas hacia los Estados Unidos, que no son cargos leves, son cargos bastante serios, bastante complicados, lo tiene ante la justicia Nicolás Maduro, pero todavía lo que hay que hacer en Venezuela apenas está comenzando.
Es la punta del iceberg, ¿no? Pero hay que rebobinar el cassette para la época de las generaciones anteriores. Hoy en día es devolver el track de lo que se está escuchando en el Spotify, porque esto comenzó también con todo este tema migratorio y lo que pasó con algunos otros países. Y yo creo que es importante analizarlo con alguien que nos da esa perspectiva también de todo lo que ha estado sucediendo y cómo de una u otra forma han ido relacionándose todos estos temas. Así es que vamos a saludar a nuestro invitado aquí en Agenda Hemisférica. Nos acompaña el doctor Omar Bula Escobar, analista internacional. Y se conoce bastante bien todo lo que está pasando en estos temas. Es un placer para nosotros tenerlo aquí en el programa. Muchas gracias por estar aquí en Agenda Hemisférica. Bienvenido.
Yoli, muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Jaime, también por la invitación.
Claro que sí. ¿Cómo se puede resumir, si uno le dijera, a ver, en tres palabras, todo esto que ha pasado en Trump 47 en América Latina?
Esto es tres palabras, cambio tectónico global, porque no es solo América Latina, estamos en medio de un sacudón muy, muy fuerte de la geopolítica global. Estos se dan entre décadas normalmente. Tú los ves, lo que tanto llaman los nuevos órdenes mundiales, se han visto mucho, no tiene nada de místico lo del nuevo orden mundial. Se vio entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, después entró la Guerra Fría, otro orden mundial, se acabó la Guerra Fría, otro orden mundial. Y esos son sacudones, ¿no? El de la caída del Muro de Berlín fue en uno de esos momentos muy, muy significativos. Estamos en otro, pero de mayor tamaño, yo creo, porque el gobierno Trump está cambiando paradigmas. Prácticamente lo que ha pasado durante los últimos 60 o 70 años, inclusive desde la Segunda Guerra Mundial, está siendo revisado en términos de tanto del orden de las naciones y sobre todo para el presidente Trump, el papel que juega los Estados Unidos dentro de este nuevo orden. Como tú dices, las cosas en el primer y en el segundo periodo fueron muy diferentes y hubo muchos retos que subieron el tono e inclusive sacaron a flote muchos de los temas con los que había que lidiar. Y por ende vemos con mucha fuerza cambios paradigmáticos en América Latina con el Monroe Doctrine, pero lo vemos ahora también en Oriente Medio con lo que ha pasado con Irán, y no solamente en el ámbito de lo geopolítico, en el ámbito también de lo geoeconómico, geoestratégico, lo de Groenlandia. Estos son cambios que no se dan desde hace muchísimo tiempo, estamos hablando de décadas. La intención, por ejemplo, de cambiar la suerte de Cuba es una dictadura de 60, 70 años. Así que los cambios son significativos. El hecho de que haya llegado a su segundo periodo con más asertividad y con más decisión para recuperar la parte sur de este hemisferio y de ponerla de prioridad, como mencionó Jaime, es la prioridad número uno. Y esto es... Nunca ha sido así en la historia desde Monroe, ¿no es cierto? La que le da el nombre a la doctrina Monroe. Y el corolario Trump es muy claro. Yo lo pongo también para los que son de otros lares o los que tienen una vista crítica de esto, yo lo pongo en contexto siempre, hablando de que todas las potencias, lo primero que cuidan son sus alrededores, ¿no es cierto? Y eso lo ves tú con China también, y eso lo ves tú con la Unión Soviética también. Y esa es la lógica de potencias. Y obviamente, por un lado, no solamente habían abandonado mucho esta parte del hemisferio, sino que habían cerrado los ojos ante su seguridad nacional por ese abandono. Y durante 20 años, mientras que China crecía y los Estados Unidos básicamente se dormía en sus laureles o contribuía desde adentro para que las cosas... Para su propio debilitamiento, pues se acomodaron muchos y se acomodaron al lado, en la puerta, ¿no es cierto? Uh-huh. Tú abres tu puerta y encuentras que tu enemigo está al lado, ahí, vive enfrente. Entonces tenían en Cuba, obviamente, Cuba y Venezuela son casi indistintos, sí, en cierta sí. medida. Pero Venezuela los reunía a todos. Reunía a China, a Rusia, a Irán, a Turquía, a el crimen transnacional organizado. Todos estaban ahí, que es la lógica por la cual obviamente se intervino primero en Venezuela. Y de ahí después hay un fenómeno cascada. Lo mismo en Irán, ¿cierto? Un fenómeno cascada sobre Oriente Medio. El hecho es que hay cambios dramáticos. Me parece que ya era hora de que echaran una mirada a la región. No porque uno quiere que Estados Unidos esté en la región presente porque es Estados Unidos, no. Porque es que hay problemas en esta región y el problema número uno, sin lugar a duda, es el crimen transnacional organizado. Ninguno de nuestros países lo ha enfrentado, más bien se ha amalgamado, ¿no es cierto? Y se ha acomodado en una lógica de narcoestados que estaba creciendo. Y si no lo hacen, no lo hacemos nosotros mismos, pues bienvenido a alguien que lo haga, pues, y lo hace Estados Unidos porque lo afecta a él mismo, ¿no es cierto? Sí.
Omar, es que usted menciona algo que es muy importante y es que pues obviamente le interesa a los Estados Unidos una relación mucho más firme, mucho más cercana con sus vecinos que están aquí al lado, en la puerta de atrás. Pero eso tiene un desafío muy grande en la opinión pública en los Estados Unidos, porque si hay algo que le produce pavor a los americanos es que el país se venga a meter en un segundo Vietnam, ¿no? Cuando empiezan a llegar las fotografías de las personas muertas, cuando empiezan a llegar los aviones con los cadáveres de los estadounidenses, pues los americanos inmediatamente reaccionan diciendo, ¿yo qué tengo que ver con eso? ¿Cómo hace el presidente Trump para convencer a los estadounidenses de que una intervención entre comillas, pero una participación, digamos, más directa en el diario acontecer de América Latina es de especial interés para esos mismos estadounidenses?
Mira, yo creo que son dos temas ahí a mi modo de ver. Una cosa es el debate dentro de los Estados Unidos y el fenómeno mediático, que obviamente no ayuda y nunca ayudará a Donald Trump en sus intenciones. Otra cosa es la forma en que lo hace. Creo que la forma en que lo hace está clara con la propia extracción de Maduro, ¿no? Lo que tanto dice la gente, una intervención quirúrgica, sin troops on the ground, sin tropas americanas, con una vigilancia permanente desde el Caribe, que lo que hace es poner presión. Yo creo que el gobierno de Trump ha sido muy cauteloso, no solo por el hecho de que cualquier cosa que haga se la critican, buena o mala, qué pena decir, pero es así, fenómeno mediático ya es muy, muy claro, sino en no agravar de alguna manera sus intenciones con tomando riesgos innecesarios a nivel de tierra, a nivel de lo de Venezuela, que algunos dicen que es una invasión, por ejemplo, es una intervención, simplemente una intervención, repito, quirúrgica. En Irán es exactamente la misma cosa. Como te has dado cuenta, inclusive la semana pasada se hablaba de si había una, se habría una intervención no directa de los Estados Unidos y se hablaba también si habría tropas, etcétera. Eso es, está definitivamente fuera, sí, de los planes de los Estados Unidos. Y es muy, muy cauteloso en que eso se mantenga así, porque sabe de qué manera en el pasado y en el pasado remoto como Vietnam, pero también en Irak, también es que los Estados Unidos ha estado en
Sí,
todas partes, ha sido un imperio.
Afganistán.
Sí, en todas partes. O sea, eso es un tema que viene desde Vietnam, sin lugar a duda, el peligro de que se arme. Y siempre se citan estos eventos históricos, pero yo creo que es muy importante ponerlo en el contexto, ¿no es cierto? En ese momento que estábamos en la Guerra Fría, hay que poner, porque hay una simplicidad en comparar épocas y contextos, como cuando comparaban lo de Noriega con lo de Maduro, ¿no es cierto? En ese momento no existía el chavismo cuando Noriega lo sacaron, ahora sí, 20 años después. Hay que hacer esas comparaciones, a veces no son relevantes. Ahora, sigue siendo relevante en la mentalidad general, ¿no es cierto? Y sobre todo en el sentido de que aquí América Latina sufrió mucho de ese fenómeno de la concientización antiimperio, ¿no es cierto? En Cuba, en Che Guevara, y etcétera. Esto todavía está, y América Latina no salió de eso. De alguna manera, Cuba se ocupó de que América Latina no despegara como despegó el Asia, dejando paradigmas del pasado cuando empezaba el nuevo siglo, y nos quedamos. Ahí nació Chávez y nació todo lo que hemos visto en estos tiempos. ¿Cómo va a ser con los americanos a nivel interno? Pues yo creo que lo único que puede hacer Trump es mostrar, el gobierno Trump, es mostrar resultados, porque lo único que logra convencer a unos que nunca los va a convencer, porque simplemente tienen en las venas el antitrumpismo, pero aquellos que los convence a punto de cifras cuando su situación comienza a cambiar, ¿cierto? Y la situación de los ciudadanos americanos. La reducción en muertes en fentanilo, la reducción en crímenes desde 1900, hoy estaba viendo, la cifra más baja en criminalidad desde 1900, desde hace más de 120. Esos resultados se van a ver con el tiempo. La reducción del crimen organizado y de la entrada de drogas a Estados Unidos se está viendo. No, le queda muy poco margen, ¿no es cierto? A pesar de que el fenómeno mediático perdió en las elecciones, sigue muy intransigente contra Trump.
No, y además que no ayuda, doctor Bula, el 24/7 de información, ¿no? Que de pronto en otras épocas y en otras circunstancias era un poco menos inmediato, ¿no? Pero hay dos puntos que también nos gustaría que usted nos precisara y que son cruciales en todo esto que tiene que ver de la política hacia América Latina, porque está el narcotráfico, que fue el marco en el que originalmente se establecieron todas esa serie de barcos y del portaaviones para poder acabar con ese flujo, y el hecho de que el secretario de Estado de los Estados Unidos es Marco Rubio, y es una persona que cuando estaba en el Senado también tenía de primera mano todo lo que sucedía en América Latina, porque lo hemos hablado en el pasado en muchos programas, ¿verdad? Que dicen es que el patio trasero de los Estados Unidos es América Latina y a veces lo tiene olvidado. En este caso está en primera plana. Los americanos están escuchando de Venezuela y por ende también de América Latina, ¿no?
Sí, mira, yo creo que eso hay que enfatizarlo. No solamente fue abandonado, en gran medida los gobiernos anteriores contribuyeron a esa oleada socialista del siglo XXI, o en todo caso generada por Cuba a través de la región. El presidente Obama estuvo en Cuba y básicamente los legitimó. Europa, esa dictadura ha sido legitimada por países occidentales durante décadas. Es una dictadura legitimada, pero por razones más de casi del simbolismo de la resistencia, y todavía sigue siendo una especie de foco de resistencia, y por eso es diferente a Venezuela. No es lo mismo sacar a los Castro que sacar a Maduro, como no es lo mismo sacar a Jomeini. Hay unas situaciones que hacen a sus líderes más simbólicos. Ahora, definitivamente lo del crimen organizado creció gracias también en medida a esa laxitud, ese laxismo de los Estados Unidos para con la región. Y en los últimos 4 años, pues abrieron las fronteras, los carteles se instalaron, todo el mundo, básicamente se creó casi un mismo país de la droga, ¿no es cierto? E inundaron a Estados Unidos sin precedente, pues. O sea que yo sí creo que hay que tener en cuenta que lo que se puede hacer, lo que se está haciendo ahora, ¿sí? Es tanto para los latinoamericanos como para los americanos, es recuperar una cosa que es fundamental para todos, ¿sí? Y es la seguridad nacional, no es la seguridad simplemente de la nación, es la seguridad de cada uno de nosotros. En las calles, y vemos que las tasas de homicidios, tú ves que tenemos 8% de la población en América Latina, la población global en América Latina, pero 30% de las tasas de homicidio. Ayer veía la lista por casualidad otra vez, entre los 20 primeros países en términos de homicidios, 18 son de América Latina, ¿no es cierto? Esto había que acabarlo tarde o temprano y me parece que estamos en ese proceso. Es un nuevo proceso, un nuevo quiebre y ojalá un nuevo paradigma por muchas décadas.
Estamos en Agenda Hemisférica conversando con el doctor Omar Bula Escobar, analista político. Doctor Bula, en esta nueva realidad, digamos, cuando teníamos la Guerra Fría y existía el bloque soviético, el temor siempre era una guerra nuclear, un conflicto armado, que nos íbamos a acabar los unos contra los otros. Hoy en día eso parece haber cambiado más hacia el terreno comercial, es decir, a lo que le tenemos más miedo hoy a una invasión de productos chinos o tailandeses o qué sé yo de qué país, que a un misil de Corea del Norte o algo de ese orden. Una visión más clara de un intercambio no solamente comercial, sino político y social entre Estados Unidos y el resto del continente, nuestra América Latina, no solamente le daría una oportunidad a unas relaciones comerciales más sólidas, es decir, que en lugar de ir a buscar empleos baratos a China, busquemos empleos baratos aquí en Centroamérica y en Sudamérica, que en lugar de ir a generar pues condiciones en otros países que le han permitido a la gente de esos países vivir en mejores, es decir, con mejores recursos, creemos esa situación en América Latina, entre otras cosas, para que la gente no tenga esa necesidad de migrar hacia los Estados Unidos. De manera que eso significaría mejores condiciones también para los estadounidenses, ¿no? Porque van a resolver el problema de la inmigración ilegal y también el problema de los costos de los productos que llegan aquí, ¿no?
Sí, no, yo creo que solo hay beneficios, solo hay beneficios para América Latina, como eso se hubiera podido dar de no haber sido por el chavismo en 1998. Ellos fueron los que nos dañaron el paseo y repito, Asia sí aprovechó ese nuevo mundo después de la caída de la Unión Soviética, que todo estaba estancado, el mundo no estaba conectado, no estaba dividido en dos, literalmente. Y los países asiáticos reaccionaron en esa época, fueron los tigres asiáticos, los dragones, le pusieron todos los nombres, y Asia hoy en día sigue siendo mucho más próspera que América Latina, de lejos. Aquí eso fue truncado porque no se permitió, no necesariamente la influencia de Estados Unidos, no se permitió lo que el mundo occidental siempre ha prescrito, que es la apertura de mercados, ¿no es cierto? El respeto a la propiedad privada, las leyes internacionales en términos de comercio. Aquí lo que ha hecho a la luz de la influencia cubana es que le han puesto tantos sellos, tantas etiquetas, Foro Sao Paulo, socialismo del siglo XXI, etcétera, fue quitarnos esa oportunidad. Por ende, devolvernos esa oportunidad ahora cuando hay un gobierno de Estados Unidos que está mucho más concentrado en la región y que tiene la intención de recuperarla con el comercio, como tú mismo dices, una de sus banderas, no solo en la región, en el mundo entero, y compitiendo además contra su gran enemigo hegemónico China, pues es una oportunidad para la región. Y yo estoy convencido, es que no, yo no creo que hay que ser mago para ver la diferencia entre la Venezuela de hoy y la Venezuela cuando hacía parte de la órbita de Occidente. Esa era la rica. Cuando dicen Venezuela fue rico, pues volvamos a ese Venezuela y puede ser más rico aún. Ahora está la tecnología, ahora hay intenciones claras de que su riqueza se quede dentro de eso. Estamos volviendo un poco a la normalidad, saliendo de la normalidad tanto de lo que nos han instalado tanto los comunistoides y socialistoides, qué pena, porque es que ha sido el daño muy, muy grande, pero además los globalistas. Estamos saliendo estamos en una nueva época y yo siempre soy muy optimista.
Claro, y eso es parte de lo que caracteriza de pronto a poder avanzar, ¿verdad? Al optimismo, pero volviendo un poco más a la realidad, y usted mencionaba este ajuste de placas tectónicas, ¿no? Eso es cuando comienza a temblar la tierra y ha estado temblando últimamente, porque si bien es cierto, estamos hablando de lo que pasó con Venezuela y está por pasar, porque está en ese proceso de las tres etapas que mencionaba el secretario, hay otros dos países que son claves en la América Latina, ¿no? Estamos hablando de México y estamos hablando también de Brasil, que están todavía tratando de hacer ese alineamiento también. ¿Cómo lo ve?
Muy buena la pregunta. Mira, lo de México obviamente es clave, sobre todo que permanece hoy por hoy es con Brasil, ¿sí? Dos gran bastiones, pero México, que en una época se balanceaba entre la derecha, centro derecha e izquierda, hoy es claramente, después de López Obrador y ahora con Sheinbaum, un bastión, ¿sí? Un nuevo bastión del antiimperialismo, ponerlo así, ponerle una etiqueta, como siempre le han puesto los cubanos. México es el único que está mandando petróleo en este momento a Cuba, o sea que por ende también es un obstáculo para los Estados Unidos, a pesar de que escuché hoy que se han limitado ciertas cantidades, porque los Estados Unidos quieren cierta normalidad para darle tiempo a la negociación. Bueno, hay muchas versiones. El hecho es que, a pesar de que Estados Unidos le corta el chorro de petróleo de Venezuela a Cuba, México lo sigue sosteniendo, no sigue, y se está quedando solo de alguna manera en esa tarea, porque el petróleo ruso no está llegando, pero era el tercero. Y ahí sí, vi una gráfica de cómo se iba reduciendo las proporciones de petróleo ruso que se enviaba hacia Cuba a través de los últimos 2-3 años. La guerra lo ha afectado mucho y ahora hay un bloqueo naval, obviamente. O sea, que México es, y México tiene una frontera con Estados Unidos. O sea, que México tiene muchas características muy propias que hacen que sea más complicado. Y tiene los carteles. O sea, es que obviamente que estos son, tiene mucho, el dado tiene muchos lados, más que 6 lados en muchos casos. O sea que tendrán que, y junto con Brasil, porque los dos son mucho más cercanos a los BRICS, inclusive si Rusia ha perdido relevancia en esta región, todavía es relevante a través de los BRICS y Brasil. Y Brasil es la potencia económica de la región. O sea, que estas siguen siendo las dos grandes talanqueras. Yo sí mencionaba hace algunos días que hablaban de Cuba, Venezuela y Nicaragua para recuperar la región, pero precisamente se olvidaban del Brasil y ahora, como tú lo dices, de México también, que con los cuales hay que lidiar. En Brasil la situación la está manejando claramente. No la está manejando el centro ni la derecha, por decirlo así. Uh-huh. Hay un gobierno muy de izquierda, ¿no es cierto?, que ha tomado unas medidas bastante drásticas, muy alineado con la China. Tiene a China de primer socio comercial. Esto es, como siempre he dicho, como he dicho en los últimos días, estos son procesos largos, tienen su tiempo, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que hay una intención clara del gobierno de Estados Unidos de recuperar la parte sur del hemisferio.
Sí.
En estos 4 años, si posible, o por lo menos sembrar las semillas para que esto ocurra.
Doctor Bula Escobar, no tenemos cómo agradecerle. De verdad, ha sido muy, muy agradable esta conversación y usted muy cortés en conversar con nosotros sobre todos esos temas tan importantes.
Jaime, a ustedes les agradezco enormemente. Jolie, que con la cual hablo hace muchos años, un abrazo muy grande y que Dios lo bendiga.
Muchas gracias.
Omar Bula Escobar, funcionario, fue de la Organización de Naciones Unidas, analista internacional de mucho reconocimiento.
Ay, es tan larga la lista, ¿verdad, Jaime? Cuando uno se pone a analizar lo que pasa con la América Latina y como mencionábamos con el doctor Bula, pues el optimismo hay que marcarlo siempre porque hay que mirar hacia el futuro, pero indudablemente hay unos aspectos importantes también. En Brasil hay elecciones presidenciales este año, uh-huh. En Colombia también hay elecciones presidenciales este año y hay que estar monitoreando porque en las últimas horas estaban en una disputa Colombia con Ecuador, otra vez arancelaria, porque Ecuador estaba molesto por la forma como que dice que no están controlando la parte de los grupos insurgentes en la frontera, y esto es algo que hay que estar monitoreando también a ver cómo se va a desenvolver y por supuesto la visita que va a hacer el presidente colombiano aquí a los Estados Unidos.
Tenemos todo por ganar, es la conclusión, de acuerdo con el doctor Bula, pues esta nueva política que ha planteado el presidente Trump hacia América Latina nos da muchas ventajas que perdimos lamentablemente precisamente cuando en el año 98, pues el chavismo se hizo con el poder en Venezuela y nos robó a los latinoamericanos la oportunidad de jugar ese espacio que quedaba vacío después de la caída del bloque soviético y que aprovecharon muy rápidamente pues los del extremo asiático. Llegamos al final de esta agenda hemisférica.
Así es, y que está bastante llena, así que no se lo pierda. En la próxima seguiremos analizando todo lo que pasa aquí en América Latina. Muchas gracias a ustedes y a todos los que hacen posible este programa por acompañarnos una vez más en esta edición.